Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy estaremos conociendo a otro expositor del actual periodo de exposiciones del Museo Fernando García Ponce Macal.
Hola, les saluda Leonor Chávez y les comento que hace un par de días tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Gabriel Peón sobre su trayectoria en las artes plásticas y su muestra Dibujos. Quédense con nosotros para conocer más acerca de este creador.
En música, estaremos escuchando una selección de piezas que el propio Juan Gabriel Peón realizó para este programa, así que hoy estaremos escuchando mucha música de Miles Davis.
Quédense con nosotros en Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comenzamos este programa escuchando la primera parte de la entrevista a Juan Gabriel Peón, en la cual nos platica sobre sus inicios en el arte.
Pues muchas gracias por tener esta oportunidad de platicar con usted acerca de sus inicios en el arte y ya más adelante sobre la exposición que presenta en el MACAL. Pero bueno, vamos a empezar precisamente con sus primeros pasos en las artes plásticas. ¿Cómo fueron?
Bueno, yo siempre tuve cierta facilidad para las cosas del dibujo. Nunca le di el lugar que merecía. Y como yo era muy malo para los estudios, comencé a trabajar casualmente en una galería de arte, la galería Aquil, que era la única galería que existía en Mérida. En esa galería, en esos años, tendría yo 16, 17 años, conocí a varios pintores, entre ellos a Alberto Urzáez, con el cual tenemos una galería hoy en día, y le fui dando un poquito más de importancia y fue por allá que fue la cosa, siempre en el dibujo, que es lo mío.
Y bueno, iniciando de esa manera, pues un poco autodidacta, ¿no consideró tomarla, esa disciplina de manera ya profesional?
Bueno, de hecho lo hice. Yo fui muy precoz, dejé la escuela, empecé a exponer, empecé a entrar a concursos y estas cosas, impulsado un poco por Alberto, y me fue muy bien. Me fue muy bien, empecé a ganar los premios, estaba yo muy sorprendido, me lo creí un poco y me dediqué como 7 años exclusivamente a esto. Sí, me dediqué profesionalmente a esto. Lo que pasa fue al revés, fue muy al principio.
Sus primeros inicios fueron de manera autodidacta, ¿no? Entonces, ¿por qué no consideró dedicarse a esta disciplina artística ya por un ámbito académico que le permitiera profesionalizarse en esta área?
No sé si te lo mencioné, pero siempre fui muy mal estudiante, ¿no? Muy, muy indisciplinado. Nunca tuve interés en la cuestión académica. Fui muy malo. Entonces, para mí, encontrar algo que fuera, que estuviera afuera de este rigor de la academia, fue un gran descubrimiento. Entonces, precisamente en eso radica el gusto por la pintura. Porque no logré hacer algo que me gustara, que me entusiasmara, sin necesidad de estar pegado a algo, ¿no? Y pienso yo que realmente no lo necesitaba, ¿no? Porque siempre he sido un gran observador, siempre me ha gustado mucho ver cosas, observar otras personas, que creo que es como se aprende y puede suplir un poquito más a la cuestión de la academia, ver mucha cosa, ver otros pintores.
Claro, y llegó el momento en que ya tiene que elegir una disciplina para llevarla a cabo de manera profesional, y es cuando llega la arquitectura, ¿no? ¿Nos puede platicar acerca de esto?
Pues mira, esto de la arquitectura es un poco... yo empecé muy joven, como te dije, con la cosa de la pintura, abandoné los estudios, abandoné la preparatoria, todo, y me dediqué a viajar una época, y me fui a Europa, ¿sí? Estando allá... me di cuenta que efectivamente la gente allá todo lo hacía de manera profesional, de manera más involucrada con la sociedad, con algún compromiso social. Y bueno, vine con la idea de estudiar algo, ¿sí? Un poco con la idea de integrarme un poquito más a la sociedad, porque la pintura lo que me hacía y lo que me hace siempre es aislarme, ¿no? Entonces, me metí a arquitectura a los 27 años, terminé la prepa, y bueno, ni siquiera la terminé. Estuve 4 años, creo, en la carrera, hice algo profesionalmente con la arquitectura, pero siempre me iba hacia el lado de la plástica, ¿no? Realmente la arquitectura no fue lo mío.
Okay, pero ¿qué tanto influyó o qué conocimientos le dio este lado, digamos, ya más académico, a lo que usted ya venía desarrollando en todos los años de practicar tanto la pintura, el dibujo? Y bueno, con estos viajes, imagino que en Europa tuvo la oportunidad de ver en vivo diferentes obras maestras, ¿no? Que son, claro, pues fuente de estudio inagotable.
Pues mira, la ganancia de haber estudiado una carrera o casi haberla terminado, fue integrarme un poquito más y volverme un poco más abierto a las disciplinas plásticas, ¿no? En el día de hoy, al día de hoy yo me dedico más que nada al diseño, ¿sí? Exclusivamente a la cuestión, no exclusivamente, pero más enfocado a la cuestión de los muebles, del mobiliario, en particular cosas, muebles de madera, ¿no? Entonces, tal vez le debo un poquito esto a la arquitectura, poderme abrir un poquito hacia otras disciplinas, ¿no?
Okay. Y precisamente hablando de disciplinas, ¿qué otras fuentes de inspiración contribuyen a su proceso creativo? ¿Qué sea la música, la literatura? ¿Nos puede contar de esto?
Pues mira, yo creo que yo soy muy naturista en el sentido de que me encanta la naturaleza. He vivido en muchos lugares de manera en contacto directo con la naturaleza, ¿no? He vivido en Mahahual cuando no había población, allá he vivido en Bacalar igual muchos años. Mi relación con la naturaleza, yo creo que tal vez mira las cosas un poco alrededor de eso, igual que mi dibujo, ¿no? Y por supuesto, la música y todas estas cosas, ¿no? Todas las artes maravillosas, pero lo mío es lo primitivo, sí.
Interesante estos primeros pasos de Juan Gabriel Peón en las artes. No solo comenzó como creador autodidacta a los 17 años, también fue testigo de los primeros espacios culturales independientes dedicados a las artes plásticas, además de otras experiencias que contribuyeron a su formación artística que lo llevaron a encontrar una expresión propia.
¿Qué les parece si hacemos la primera pausa musical de la tarde? Estaremos escuchando algunas piezas de Miles Davis. Ahora escucharemos Summertime. Thank you. ¿Te interesa la arquitectura y necesitas aprender las palabras claves? Entonces, esta recomendación es para ti. El Diccionario Visual de Arquitectura es una guía visual que contiene el vocabulario más esencial empleado en la arquitectura. Cada definición aparece acompañada de una ilustración o ejemplo visual en forma de diagramas y ejemplos fotográficos sobre el tema tratado. Asimismo, agrupa información complementaria acerca de los diferentes contextos. Este ejemplar es dirigido no solo a arquitectos y técnicos, sino especialmente a estudiantes y no iniciados en la materia, que sienten inquietud por la arquitectura y el diseño arquitectónico, así como términos de interés para un ámbito más amplio de las artes creativas.
Joan Miró,
Hermilo Torre Gamboa,
Vicente Rojo,
José Luis Loría,
Lola Álvarez Bravo,
Jorge Jaspic,
todos ellos y muchos más.
Presentes en las exposiciones Abril-Junio 2014.
Abril-Junio 2014.
En el Museo Fernando García Ponce, Macay.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Esto es Arte Conexión y el día de hoy estamos conociendo a Juan Gabriel Peón a través de una entrevista que sostuvimos con él hace unos días. Ahora escucharemos sobre sus experiencias en las artes plásticas y el trabajo que ha realizado en ello.
Bueno, vamos a continuar esta entrevista ahora enfocándonos a su proceso creativo. ¿Nos puede comentar cómo se lleva a cabo, si hace bocetos previos o se enfrenta ahora sí que a un lienzo en blanco?
Bueno, hablemos del dibujo, que es la exposición que tenemos en el Macay. Como te decía un poco, lo que me entusiasma a mí de la pintura es esa cosa inmediata, no razonada, no intelectual, muy intuitiva. Entonces, esto que mencionas de un boceto, por ejemplo, va exactamente en contra de lo que yo hago. Muchos pudieran pensar que incluso toda mi obra son bocetos, porque son cosas hechas de primera intención. Por eso los medios que uso no son medios que puedas corregir. O sea, no uso lápices, no uso cosas que se puedan borrar, sino que son cosas de alto riesgo, tintas puras, ¿no? Que necesitas estar muy concentrado y muy metido en lo que estás haciendo para... Son solos, va. Estuvieras cantando solito.
Ok, ¿ya? Pero... En el desarrollo de alguna de las piezas, ¿qué pasa si de repente una línea no va?
No, es precisamente lo divertido que tiene que ser esto, ¿no? Que no hay errores, no existen los errores. O sea, una cosa te lleva a la otra y los accidentes, pudiéramos llamarlos mejor así, te llevan a otra cosa.
O sea, que los utiliza.
Sí, no, que no parezca esto como que es una cosa fuera de control. Es al contrario, es una cosa totalmente controlada, absoluta. Control en lo que estás haciendo. Pero la idea es un poco eso. No hay nada preestablecido, no sabes ni a dónde vas a llegar. Y todo lo que se vaya dando en su momento sirve para otra cosa.
Okay. ¿Y esto mismo pasa en el desarrollo de las pinturas o en el diseño, por ejemplo?
Bueno, en el caso de las pinturas es lo mismo, casi todas mis pinturas, que es obra gráfica porque parte de líneas de dibujo, a fin de cuentas son dibujos manchados, ¿no? Y a veces pesa de repente más el color que la misma línea con la que empezó, pero siempre empiezo con la línea. Lo fuerte lo da la línea y el color se vuelve otra cosa, otra etapa.
Okay, maestro. Y entonces, Podríamos decir que solamente trabaja piezas individuales, no trabaja por alguna serial, por ejemplo.
Serial pudiera ser, bueno, ahorita que tengo en el Macay, si te das cuenta, es casi pura figura humana, ¿no? Casi puro desnudo.
Ajá, lo que predomina.
Y por lo general sí, cuando agarro un medio, continúo con ese. O sea, es una caligrafía constante, así trabajo. En el dado caso que estoy dibujando figura, es figura y figura y figura, y puede ser 20, 30 dibujos en un día. Tiene que ser una cosa muy rápida, no razonada, inmediata, ¿no? Por eso ves que mis formatos son pequeños, son libretas que tengo a la mano. Si yo me pongo a preparar un ambiente, probablemente no logre hacer eso. Tiene que ser una cosa fácil.
Okay, entonces la inmediatez.
Sí, sí, la emoción de hacer las cosas y sobre todo caligrafía. Hacerlo mucho, mucho, mucho como calentamiento, digamos, y luego te vas dando cuenta cómo en ese mismo día las cosas van mejorando y agarrando otro nivel, ¿no? Okay. Pero tienes que estar activo. No es una cosa que puedas abandonar y hacer una cosa de pronto. Como tocar un instrumento, yo creo, o como hacer deporte, o como bailar o algo, necesitas estar en forma.
Y bueno, maestro, también sabemos que su obra ha ilustrado diversas publicaciones. ¿Nos puede platicar al respecto?
Pues mira, no es que me promueva ni nada, pero de repente tengo amigos que escriben y pues, he hecho algunas portadas de libros, he ilustrado algunos artículos, siempre de manera coloquial, no son cosas que cobre, he hecho algunos pósters, unas cosas de muestras de cine, lo que me pidan, no. He estado escondido mucho tiempo, desgraciadamente, y mucha gente no conoce mi obra. Tal vez ahorita con el Macay, otra gente me conozca y me pueda pedir algunas cosas, ¿sí?
Claro, pero ¿le gustaría inmiscuirse más en este ámbito literario, tal vez llevarlo en colaboraciones ya más específicas de una obra en particular, ya sea partiendo de su gráfica o partiendo de algún texto?
Fíjate que sí, sí me resulta. Todo el área de la ilustración, aunque no lo hago con ese propósito, es una área que me apasiona y a veces me interesa mucho más incluso que la pintura, ¿no? No hago dibujos para ilustrar, pero pienso que el tipo de trabajo que yo hago, tan sintetizado, se presta perfectamente para comunicar cosas concretas como es la ilustración, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, me encantaría colaborar con gente más dedicada al área de la ilustración en general. Sí, 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 es algo que me divierte, sí.
Okay, maestro. Y bueno, hablando ya de definiciones, podríamos decirlo, ¿tiene alguna con la que usted describiría su trabajo artístico?
Pues te decía un poco eso, ¿no? Intuición, oficio. Sí, son muy emocionales mis cosas, sí son. Sí son. No son técnicas, no hay trucos. Trato de que lo que se muestre sea lo más transparente y directo posible.
Vamos a hacer otra pausa musical. Escucharemos la melodía Fran Dance a cargo de Miles Davis. el Festival Internacional de Arte Callejero de 3 y 4 dimensiones se celebra desde el pasado mes de mayo en Bangkok, Tailandia, reuniendo a más de 30 artistas internacionales, quienes bajo la temática Búsqueda del Tesoro han plasmado impresionantes imágenes, creadas con diversas técnicas, desde acrílico, pasteles, óleo hasta cinta aislante. El objetivo del festival es la interacción de las obras con el público, llevando el arte más allá de los muros de museos y galerías a los espacios comunes de la vida diaria, asombrando con las piezas realizadas a todos los habitantes que se congregan tanto en la producción de la obra como para admirar el resultado final. El festival, donde también los artistas compiten por un premio especial, concluirá el 8 de junio. Ari del Rocío y Carlos Alberto García Hernández son algunos de los creadores mexicanos participantes.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.